Los aspirantes a gobernar un país asumen múltiples compromisos, independientemente de sus posturas ideológicas. Los principales compromisos de esos dirigentes políticos siempre se dan con sectores empresariales que financian campañas electorales y sostienen candidaturas, pero jamás se deben lacerar los intereses nacionales y menos en área tan sensible como el sistema eléctrico. La historia dominicana de las últimas décadas es la de los apagones, del sufrimiento de la población ante las deficiencias del servicio energético. Y cada gobierno tiene sus justificaciones, desde las chichiguas hasta absurdos disparates. Mantener dirigiendo el sector eléctrico a un empresario con intereses particulares, constituido en juez y parte, es inadmisible y altamente riesgoso en el plano político. El partido de gobierno se podría estar jugando la faja. El electorado dominicano no conoce de lealtades y pasa facturas. Solo es buscar el histórico electoral reciente. Es mi criterio.
Muy buenas noches, hoy estamos en nuestro programa Consultando con tu Médico. Hoy sentada en el asiento de Santo, que nos va a hacer mucha falta porque siempre Santo es aquel que no es el médico, pero sí le gusta opinar mucho sobre los médicos. Y le damos la bienvenida hoy a nuestro programa, a nuestro querido médico neurólogo infantil, el doctor Montero, que vamos a aprovechar para dar un aplauso entre Marley y yo, porque hoy es el Día de los Hombres. Gracias. Y lo felicitamos por ser un hombre. Gracias. Y estamos aquí, Montero, ¿cómo te sientes?
Muy bien, muchas gracias.
Ah, qué bueno.
Feliz de volver a verte después de tus congresos.
Ah, gracias, Montero. Yo sabía que me venía con una. Y tenemos aquí a nuestra querida y adorada Marlene Fernández, nuestra médico uróloga. Aquellos que tenían miedo a ir donde un hombre, pues pueden ir donde una mujer, que es nuestra querida Marlene. ¿Cómo te sientes, Marlene?
Todo muy bien, y bienvenida tú también, de nuevo.
Marlene, no le sigue el coro
claro,
entero, ¿eh?
Claro que sí, tengo que seguírselo, claro.
Nos hiciste falta.
Sí, le hice falta.
Mucha falta.
Mucha sí. Falta.
Y miren que yo pensaba que yo decía, bueno, yo soy médico, que se la busquen solo.
Tu chispa y tu entusiasmo siempre.
Bueno, pues siempre aquí estamos para ofrecer un programa más, para orientar a nuestro público, para que la gente aprenda a que nosotros como médicos podemos tener un lenguaje llano y poder explicar las cosas que pueden suceder en los diferentes cuerpos, desde lo que es la parte neurológica, urológica y medicina general, porque todos somos médicos generales antes de llegar a nuestra especialidad. Montero, hay algo que últimamente, como estamos en el mes de la familia, y también estamos en el mes también de la próstata, tengo entendido, del cáncer de próstata, pero en el mes de la familia, hay algo que está llamando mucho la atención en estos días, y es algo muy fuerte, y es sobre los daños que están aconteciendo en las familias, en las casas, específicamente por el uso de las pantallas.
Bueno, yo pienso que es un tema sumamente interesante, porque yo pienso que el ser humano está diseñado primero para andar en grupo, en tribus, porque desde el inicio de los tiempos el hombre es un primate, y como los animales primates, pues anda en grupo. Y dos, parte de lo que es ser un hombre, un animal social, como es el hombre, es la interacción y la comunicación. Cuando tú pones un instrumento que irrumpe y evita la comunicación entre la familia, entre los padres con los hijos, entre los hijos entre sí, entre los hijos con el entorno, entonces estamos hablando que es algo que atenta contra la propia salud natural, mental y física de lo que es el ser humano. Las pantallas son no solamente una herramienta de trabajo, sino cuando se mal usa, un elemento muy disruptivo que altera las relaciones familiares sanas.
Tengo entendido que inclusive ya se ha hecho lo que es como un protocolo de tiempo de exposición a la pantalla de acuerdo a la edad de los niños. Sé que un niño que esté dentro de lo, se supone que de 0 años hasta 3 no puede tener contacto con ninguna
En
pantalla.
Europa, ahora mismo, España tiene una legislación muy severa y es que hasta los 6 años, cero.
Cero, de los 6 años hasta los 14 años, media hora como
Y
máximo.
actualmente en el Parlamento francés existe un proyecto de ley de interrumpir las pantallas hasta los 18 años, por
Claro.
los daños severos que produce eso, sobre todo el teléfono celular en los niños menores de 18 años. O sea, estamos hablando que eso es para votarlo ahora en el próximo año
Como
2026.
ley. Wow. Como ley.
Claro.
Marley, en lo que tú has podido observar en las personas que viven dentro de la pantalla, en situaciones, en diferentes escenarios de la vida, ¿qué tú podrías decirnos? ¿Cómo, qué tú ves en esos lugares o cómo ves cómo la gente
No,
se comporta?
fíjate, tú sales a cenar, tú sales a algún sitio y tú ves cuatro o cinco gente en una mesa y están toditos con el celular. O sea, no hay interacción. Están como, es una adicción. No se hablan entre sí. Igualmente las parejas. Tú ves parejas cenando y cada quien por su lado, hablando por teléfono. Es algo increíble. Como eso está dañando y es una adicción definitivamente.
Claro, está dentro de las adicciones, inclusive se llama adicciones, adicciones a las redes, se llama así porque en los dispositivos, cual que sea, sea televisión, sea, porque la gente cree que nada más es el celular, la adicción, la tablet, la televisión, la tablet, la consola de videojuegos,
Sí.
el celular, lo que es también las computadoras, que muchas veces utilizamos como excusa, y yo lo sé. Pero Montero, yo quiero que tú me digas un poco cuáles son esos daños que a nivel cerebral están aconteciendo en estos jóvenes. Inclusive, tengo una orejita por ahí que hasta en adultos está provocándose daño.
Claro que sí, en adultos ya existe lo que se llama la nomofobia. La nomofobia es no more phone, es el miedo que tú sientes cuando no tienes el teléfono cerca. Y entonces la nomofobia te genera un estado de estrés y de angustia que comparan que cada vez que tú dices, ¿dónde está el celular? No lo tengo. Eso equivale, se ha demostrado, a casarse la primera vez, el estrés que se experimenta. Ese disparo de cortisol de las suprarrenales equivale a tener el primer hijo. Entonces, si es una primera vez que tú te vas a casar, lo que tienen suerte de casarse una primera vez y estar bien, y si es un primer hijo que tú vas a tener, entonces, ¿por qué tú tienes que estar recreando eso cada vez que tú no tienes el teléfono? O sea, tú te estás agrediendo. Y entonces esa nomofobia se ha demostrado que deteriora la salud del individuo. En los niños, por ejemplo, el patrón luminoso, el patrón centellante, así como que
Especialmente esa luz azul.
la luz azul intensa, en los niños que todavía no tienen la adquisición como de las dimensiones que existen de largo, ancho, grueso y profundo,
De la
entonces,
madurez cerebral.
exactamente, cuando yo le explico eso a la gente, dice, doctor, ¿y qué tiene que ver eso? Digo yo, vamos a verlo de la siguiente manera. Usted no conoce a un presentador de televisión, a un artista de que usted, que es fans, que sigue, y de repente usted lo ve físicamente y dice, pero mira, lo imaginaba diferente, pensaba que era más grande, más gordo, más pequeño, sin embargo, viéndolo en persona, lo veo diferente. Ese choque entre la imagen que un cerebro adulto se hace de lo que piensa que es esa persona y cuando constata la realidad de lo que realmente es, como que te lleva a ti a decir, pero es muy diferente. Entonces, tú imaginas que un niño por debajo de los 6 meses todavía no tiene una serie de cualidades dentro de lo que es su madurez cerebral y ya tú lo estás exponiendo a la pantalla. Pero lo más grave es, tú imaginas que un niño expuesto a pantalla desde pequeño te ve a ti como si tú fueras un artista de televisión y que no tiene la noción de que tú eres un cuerpo físico diferente a él. ¿Tú te imaginas cómo puede eso trastornar su desarrollo de relacionarse con las otras personas? Entonces, no, se está hablando de pantallas en donde los niños están acompañados. Es decir, la madre le dice, el padre le dice, mira, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Aún así se discute. Es mejor para el cerebro de cualquier humano la interacción. ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado para aprender todo, lo bueno y lo malo. Entonces, si tú le das estímulos buenos, él va a aprender cosas buenas. Si tú le das estímulos malos, él va a aprender cosas malas. Pero él cumple con aprender. Entonces, tú tienes que darle calidad de la información que le está dando. Un niño mira a su madre y con 6 semanas, el niño lo primero que hace es que se ríe. Y se ríe y sonríe para que la madre le responda. Y comienza a partir de ese momento a copiar la mímica facial. Después tú intenta como decirle hola y a sonreír y a gorgojear y el niño te mira la boca para copiar los movimientos de la boca. O sea que cada vez que el niño tiene una cara cerca que mira, él está aprendiendo. Quítale la cara, ponle una pantalla. ¿Qué va a aprender si no tiene madurez para copiar una pantalla de televisión? Si su cerebro todavía no está maduro con esos patrones de luces, con ese patrón de sonido, no, tiene que aprender integrándose. Entonces, si tú no lo tiras al piso porque tiene una pantalla delante, si no lo cargas en brazos porque tiene una pantalla delante, si tú le tienes su baby a Einstein, entre comillas, y si tú le tienes todas sus aplicaciones, aplicaciones para un bebé, no, 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 no. La aplicación para un bebé es interactuar,
Un
es
humano.
aprender a descubrirse, es agarrar su mano, es agarrar el pelo de la madre, es agarrar la ropa, es llevarse el dedo a
Tocar
la
las
boca,
texturas, como dice, definir las
completamente, ¿no?
diferentes texturas, que eso viene siendo una estimulación motora fina.
Claro, es
Exacto.
comenzar a descubrirse, es hacer ejercicio. Tú ves un bebé sentado en la cama o estirado en la cama y está levantando y bajando los pies. Y tú dices, mira qué interesante, él está haciendo ejercicio para desarrollar su tronco, o levantando la mano, o intentando sentarse a hacer abdominales, los mismos abdominales que nosotros hacemos para educar nuestros músculos, esos son lo que ellos hacen para desarrollar su tronco, sentarse, después salir gateando y después
O
comenzar
sea,
a
para tener
caminar.
fuerza en los músculos
Y
abdominales,
completamente.
específicamente.
Entonces, igual con la alimentación, los padres que por comodidad le ponen la televisión al niño y que luego entonces le ponen todo líquido o todo papilla para ni siquiera darle la comida que los niños traguen. Si el niño no mastica, el niño no va a poder hablar.
Ni va a tener, no va a poder gesticular,
No
no
va
va
a
a poder
poder
estimular
gesticular.
esas cuerdas vocales ni nada por el estilo.
Entonces tú necesitas entrenar la cara, la boca, la lengua, todo para poder tener un desarrollo correcto. Entonces, viniendo con el tema de las pantallas juegan un papel muy disruptivo. Disruptivo significa que interrumpen, que alteran, que dañan. En los adultos y en los adolescentes más grandes, tú ves que las personas son menos empáticas, que las personas son menos tolerantes, que las personas son excesivamente impulsivas. Te hacen una petición y no bien tú has escuchado la respuesta y estás sopesando en tu cabeza, te dicen, pero dime, respóndeme rápido. Y tú dices, pero yo estoy pensando, porque si me preguntaste de hacer algo contigo, yo tengo una agenda, tengo que pensar en qué momento lo pongo. Entonces, la impulsividad que tiene la gente, la agresividad que tienen, la falta de manejarse con ese, yo quiero saber cómo está el otro. Si yo te hablo, Francis, ¿cómo está? Yo te escucho. Bien, y yo, ay, algo te pasa. No, la gente ya no se habla, se escribe. Francis, dame 1.000 pesos. Y te
Se han
saluda.
perdido el contacto
Humano,
humano-humano. Si
humano,
no,
humano.
el contacto se está haciendo ahora es humano-máquina. Mira, te voy a
Exacto.
decir algo. Yo tuve la experiencia de participar en un taller específicamente y ese taller fue sobre los daños que hace la pantalla en general. Ahí tocamos qué le hace al niño, qué le hace al adulto. Y en el niño se demostró, y fue un ingeniero en sistema, que llevó hasta estadística. En los niños demostró que tienen problema en el habla. Tienen problemas en desarrollar el intelecto, tienen problemas en desarrollar la memoria motora y la parte motora y la parte sensitiva. Significa que su cerebro, en vez de estimularse a ir desarrollándose, acumulando y creciendo, es un cerebro que se mete en hibernación porque él siente que la pantalla hace lo que le tocaba a él, entonces se acomoda. Igualmente está pasando en el adulto, que muchos adultos dicen que yo tengo, y mira, y te lo digo porque en psiquiatría está pasando, que mucha gente se está sobrediagnosticando ahora el famoso déficit de atención. Pero, ¿cómo no van a tener déficit de atención cuando su atención está enfocada en una pantalla? Antes, como testimonio mío, yo me sabía más de 100 números de teléfono antes de que existieran los famosos tablets, celulares o lo que sea. Ahora mismo, yo lo agarro a ustedes, a cualquiera, y yo le pregunto 10 números de teléfono de memoria, aún sean de los seres queridos de ustedes, y ustedes no se lo saben. ¿Por qué? Porque todo lo estamos acumulando, en vez de acumularlo en nuestra memoria cerebral, lo estamos acumulando en la memoria de un dispositivo. Entonces, estamos dando lo que nos ocupa a nosotros a un dispositivo, y ese dispositivo entonces está invernando nuestro cerebro, pero también nuestra atención está enfocada solamente en ello. Fíjense que a veces uno habla con alguien que está dentro de un dispositivo cualquiera, una computadora, un celular, una tablet, lo que sea, y tú le dices fulano, tal cosa, y te contesta en automático, y luego al poco momento tú le dices pero yo te dije tal cosa. Y dice, ay, sí, porque se me olvidó, porque no tiene la atención. Sí. No está apretando la atención, pero porque su atención está concentrada en eso que provoca a nivel cerebral, en las adicciones, un high. Provoca una gratificación. Ese color azul, todos esos colores llamativos, todas esas imágenes que te va pasando, esos dispositivos, está haciendo un daño tremendo. Dime, Marlene.
Es un problema serio porque muchos padres le dan los celulares a los niños chiquititos.
Como bobo.
Exacto, como para tranquilizarlo, como para que no
es
sigan
el bobo
molestando.
Es, y entonces, el bobo electrónico.
Es que el molestar, el famoso molestarse, eso es parte del desarrollo del cerebro. Claro. En su parte motora. Donde el niño se mueve, que eso se lo sabe Montero mejor que yo, donde el niño se mueve, cuando el niño se mueve mucho, al contrario, hay padres que decía, no, yo conozco a mi hijo, está enfermo. Porque si el niño no se movía, estaba tranquilo, estaba malo, su cerebro no estaba estimulando. Entonces, esos niños, así como el hiperactivo, que también se lo dan, y le está sirviendo como bobo al hiperactivo,
también, claro,
pero
sí.
¿Qué pasa? Que aquí está dañando neuronas. ¿Por qué? Porque hay una hiperexcitabilidad tan grande a nivel de la conducción eléctrica cerebral que está dañando neuronas. Inclusive, muchos padres no lo saben hasta el día de hoy y le compran a sus hijos los juegos de consola. Que yo evito adicciones en adulto a los juegos. Y ustedes saben que dicen chiquitidico en letra. Este juego puede producir epilepsia, porque es tanto el estímulo a nivel de lo que es la parte, el intercambio interneuronal y accional, que se queda en un latir como si fuera una fibrilación y produce descargas eléctricas cerebrales.
Vamos a ver, el estrés, nadie aprende con estrés. Tú puedes temporalmente salir de un aprieto. Pero constantemente tú no puedes estar a un estrés para aprender. Si tú tienes un profesor en la escuela que te estresa, ¿qué es lo que uno hace? Se bloquea. Y dice, mami, a la mamá, yo no entiendo a ese profesor porque cada vez que viene yo me pongo nervioso. Entonces tú te imaginas que tú no vas a aprender de un profesor que en una hora de clase te pone nervioso. Entonces tú le vas a poner un dispositivo a tu hijo que lo va a excitar sobremanera, que lo va a poner nervioso, que lo va a estresar, que no le va a permitir estar tranquilo y que encima de eso tú quieres que aprenda.
Mira, ya para nosotros ir recogiendo sobre este tema, porque tenemos al doctor Osoria que también nos va a hablar de urología hoy. Hoy estamos enriquecidos en tema. Hay cosas que la gente tiene que saber puntuales. Que el sobreuso de pantalla provoca ansiedad, provoca depresión y provoca inclusive irritabilidad, provoca impulsividad y provoca hasta ideas suicidas.
Y falta de sueño.
Falta de sueño totalmente, lo que va a dañar tu cerebro y te va a predisponer a cualquier enfermedad mental. Te digo que eso fue un tema que nosotros debatimos durante 2 horas, 3 panelistas, una psicóloga, yo como psiquiatra y ese ingeniero en sistema. Que la gente dice, ¿qué buscaba ahí? Él estaba explicando muy bien.
¿Cómo que buscaba
qué ahí? Hacía, qué hacen todo esto esto que componen las redes a nuestro cerebro.
Te voy a hacer un comentario corto. Hace unos años yo leí un artículo en el periódico El País de España que hablaba de los ingenieros que desarrollan las aplicaciones de las redes sociales, los principales que viven en el Valle de Silicon en California. Ninguno permite que sus hijos utilicen dispositivos. Y esos hijos de esos ingenieros y de esos como por el agente principal de esas compañías, tiene a los hijos en escuelas completamente tradicionales, sin estimulación electrónica de ningún tipo.
No, y esto va a estimular para que aquí también se cree conciencia de algún día, como en otros países, ya se están quitando inclusive las tareas virtuales, el trabajo, y volver a los libros para que ese cerebro pueda leer, grabar y desarrollar. Señores, llegó el momento de la pausa, entonces vamos a la pausa y luego regresamos con el doctor Osorio, Soriano, que nos va a hablar sobre urología, y más hoy, que es el Día de los Hombres. Vamos a ver, Soriano, cómo tú defiendes a tus hombres y la urología. Nos vemos un momentito.
Dominicana.
¿Playas donde solo escuchas tu eco?
Mar.
Surf. Comida.
Mar.
Surf.
Gente buena.
Ron.
Montañas que rompen el océano.
Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años.
Los que vinimos por el surf y nos esperamos por amor.
Mesas, bares,
hoteles
y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste.
Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver.
Y que al recordarnos, sonrías sin querer.
Dominicana es su gente.
Dominicana.
Dominicana.
Dominicana te sonríe.
En Grabo Estilo, como líderes de la industria promocional en la República Dominicana, con los mejores regalos corporativos de marcas de lujo, uniformes empresariales, placas y trofeos, seguimos creciendo. Visítanos en nuestras sucursales, ubicadas en El Millón, en Naco, en Santiago, en Puerto Plata y en Punta Cana. O contáctanos al 809-227-3007. Conoce además nuestro catálogo a través de graboestilord.com y en nuestras redes sociales. Grabo Estilo, donde vivimos innovando.
Hey, ¿te enteraste? Ya no tienes que preocuparte por tu fiesta o actividades. En Super Party lo hacemos todo. DJ, grupos musicales, karaoke, fotos, video, picadera o buffet, montaje en general y hasta el hielo. Todo lo tenemos en Super Party. Llámanos ahora mismo 809-922-1439 o en WhatsApp 939-305-3555. Super Party. Sé un invitado en tu propia fiesta.
El Rincón del Sabor. Lo que usted deseó, El Rincón del Sabor se lo cocinó. Nos hacemos cómplice de tus actividades. Llámanos 809-383-2219. El Rincón del Sabor.
Hace unos años nosotros planificamos e informamos sobre una red nacional de trauma. Una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Azua, el primero del sur, pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa, estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao, estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando, estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud.
Continuando con nuestro programa de hoy, Consultando con tu Médico, entramos en nuestra parte de hombre, porque a los hombres hay que sacarle su tiempo, hay que darle su momento, y también tenemos que hablar de ello, porque no todas las cosas tienen que ser de mujeres o generales, también a los hombres, a esos caballeros que ayudan también a la procreación conjuntamente con la mujer. Hey, para que no se quejen. Y hoy tenemos al doctor Soriano, médico urólogo. Soriano, ¿cómo te sientes?
Muy bien, gracias. Y también gracias por invitarme aquí a este espacio a compartir con todos.
Ok, entonces Soriano, hoy vamos a hablar de lo que es la salud masculina. Yo quiero que tú me definas eso, porque para mí, que yo no sé de eso mucho, salud masculina es un hombre fornido, que hace ejercicio, que se ve atlético, que se ve muy, muy, muy bien, y que sus análisis le salen buenos. Dime, manín, ¿qué significa eso para ti? Porque
realidad,
tú eres el que sabe de eso.
El hombre ve su salud si le funciona todo.
¡Ajá!
Ahí es que vamos. Cuando él dice, tengo problemas, es porque ya entiende que algo no le está funcionando
está
bien.
Está fallando su medio viril, su miembro viril.
Y lo asocia a él o lo asocia a la pareja, porque en una parte también puede haber un espacio de negación, y eso lo retrae más. Y entonces la pareja es que muchas veces lo lleva y se busca ayuda, porque aquí las cosas no están como antes.
Okay.
Pero en salud masculina, en realidad el hombre, al no tener la costumbre de ir al médico, se ve al urólogo como su médico de cabecera. Y ya está muy difundido, o sea, inclusive las redes sociales nos ayudan a difundir los conocimientos y hacen de que el hombre vaya a chequear su salud. Entonces ya cuando acuden a la consulta, dicen yo vengo al chequeo, se compara mucho con un carro. Y ven como yo vengo al chequeo ya de los 5.000 kilómetros. Entonces ahí ya uno trata.
5.000 kilómetros viene siendo los 45 a 50 años, ¿o qué edad más o menos?
A partir de los 40 es recomendable empezar unas evaluaciones, y más en nuestra población que es de riesgo. Tenemos muchos diabéticos, hipertensos y mucho cáncer de próstata. Entonces no nos queremos enfocar hoy solamente en el cáncer de próstata, sino en lo que es la salud, porque no solo de la próstata vive el hombre, el urólogo vive de la próstata, pero el hombre vive de
tiene algo más. De su placer, de su disfrute, de su deleite con un miembro que Dios le permitió tener.
Y entonces, inclusive dentro de esas evaluaciones, aprovechamos y solicitamos una serie de laboratorios para que puedan ir al cardiólogo, al gastroenterólogo de ser necesario, y hacer una evaluación completa. O sea, vamos a decimos, te lo voy a poner fácil. Con esta visita te das un solo puyón en el laboratorio, te vas a hacer las analíticas y los estudios y vuelves con todo listo. Y estos mismos análisis se lo puedes llevar al cardiólogo, al gastroenterólogo o a quien también tenga que evaluarte. Eso hace de que el hombre entienda que con un solo viaje puede resolver, hace el combo completo. Y muchas veces le decimos, mira, después que uno le explica y crea en la conciencia, le sugerimos de tómate un mes para ti. O sea, quiérete más, dedícate a ti. Porque el hombre piensa, tengo que trabajar, tengo un compromiso, tengo algo familiar, tengo que ir al trabajo, y no se dedica un tiempo a él. El hecho de decirle, coge un mes para ti, o elige a principio del año, a mitad de año o a final de año, para que recuerde la fecha. O a veces le decimos, mira, en tu mes de cumpleaños ven a evaluarte. Porque de alguna manera, ir al médico, evaluarse, prácticamente te toma un mes. ¿Por qué decimos un mes? Porque haces una consulta. En algunas consultas es posible que te tomen un tiempo, poder ir a la cita, esperar al especialista. un día ir al laboratorio, otro día ir a hacer la sonografía o los estudios que sean necesarios. Entonces, muchas veces entienden que se va a pasar la semana, pero si dice, mira, tú sabes que yo tengo los miércoles en la mañana libre, voy a tomar los miércoles en la mañana para ir haciéndome cada miércoles algo y ya en un mes tengo mis evaluaciones completas y voy a chequearme.
Entonces el hombre tiene que chequearse lo que tiene que ver con sus órganos viril, lo que tiene que ver con su sexualidad, con su potencia.
Eso es lo que lo lleva al médico generalmente.
Eso es lo que lo lleva, aunque no necesariamente tiene que ir al médico por eso, porque el hombre tiene que ir al médico por todo, porque tiene muchos órganos. Pero yo entiendo que el órgano, o yo quiero que tú me expliques, ¿por qué muchos hombres, y eso me lo puedes tanto decir tú, y después Montero quiere una respuestica de él, y Marlene, para que me termine ahí, ¿por qué muchos hombres tienden a medir su hombría con su capacidad o su potencia viril?
Si supieras que en realidad está bien eso.
Sí.
Te voy a explicar por qué.
No,
lo que sucede es que la primera causa de disfunción eréctil son los problemas del corazón. Entonces, si ves que está fallando tu naturaleza, es porque puede ser que sufras de la presión. Entonces, cuando le dicen, no me siento bien, no me siento con potencia, lo primero que le digo, bueno, hágase esto y vaya primero al cardiólogo, a ver si todo está bien. El corazón es la bomba, el pene se llena con sangre y necesita entonces que el corazón le envíe suficiente sangre. Si hay un problema con la bomba, entonces va a haber problema con las erecciones.
Ok. Entonces, por eso el hombre, su hombría, la relaciona con su sexualidad.
Muchos pacientes te dicen o te comentan, para esto es que yo trabajo. Para esto es que yo estoy, para poder disfrutar la vida, poder disfrutar con mi pareja. Pero todos sabemos, si nos ponemos a pensar de lo que era el promedio de vida, hace 100 años una persona, además tú todavía ves fotos de los 70 o videos de los 80 y te decían que una persona tenía 35 años y ya era un abuelo, ya era un anciano con 35, 40 años de edad. Uh-huh. Y ahora realmente la segunda juventud comienza a los 40 años de edad. Una persona de 40, 50, 60 años es capaz de hacer lo mismo que una persona de 20.
Dímelo entonces, a mí.
Entonces, de alguna manera, se ha prolongado la juventud. Es más, yo creo que hay muchas cosas que nosotros tenemos, nuestra generación tal vez tiene más ánimo y hacemos más cosas tal vez que los jóvenes de ahora.
Claro.
Y los comentarios que ustedes decían de las pantallas y los demás, es algo que la sociedad nos ha llevado a todos a eso. Entonces, todavía el hombre es más sedentario, a veces te despierta. Tú puedes decir, yo no uso redes sociales, vamos a decir, ni las veo. Pero resulta de que si yo quiero una pizza, yo antes buscaba en Google, pizzería, y me aparecía algo. Ahora no me aparece nada en Google. Tengo obligatoriamente que entrar a Instagram, a buscar dónde quiero comer, a buscar dónde hay una zapatería, a buscar cualquier cosa. Entonces tengo la obligación de usar esas redes.
Mira, me ha surgido una pregunta. ¿Tiene que ver la pantalla con la salud sexual de los hombres? ¿En algún momento está interfiriendo en el disfrute y en el placer de la salud sexual de los hombres en su vida de pareja?
En parte ha influido de que en cierto momento de la vida, a veces algunos pacientes nos refieren, yo quiero pero mi mujer no colabora. Tal vez una persona, una pareja tiene 60 años de edad, por poner una edad, ya la pareja entra en menopausia, no tiene mucho deseo, el hombre entiende, entonces coge el celular en la noche y amanece. Entonces el no dormir bien también le produce una disfunción eréctil, entonces, le quita el deseo.
Pero tampoco el celular mirándolo, tampoco te va a hacer que tú mires lo que tiene al lado.
Ese es el punto.
Entonces, óyeme, tenemos que estar claros en esto, y también tenemos que saber que dentro de lo que es la pantalla, también está asistiendo la adicción a la pornografía, que de eso yo quiero que tú me toques un ching, Marlene, lo que es la pornografía y la sexualidad en el matrimonio y la salud sexual en el matrimonio, que eso lo llegan ustedes a ver en urología, y Los hombres que no, que con ella no, que con ella no. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuéntame.
Claro, claro. Ese es el tema. Hay muchos hombres que son adictos a la pornografía y a masturbarse viendo pornografía. Y llega un momento en que no pueden hacerlo con su pareja. No logran el orgasmo, se sienten mal, tienen disfunción eréctil porque están tan adictos a la pornografía, a estar en ese momento, en ese mundo, que se limitan y entonces vienen los problemas de pareja. Y eso es un tema serio.
Sí. Montero, ¿y qué será lo que le está pasando a ese cerebro que ese hombre se obsesiona más con esa pornografía que con esa carne humana que tiene al lado?
Yo te puedo decir dos cosas antes de responderte la pregunta y hablando como decía el doctor Soriano. Realmente ahora la adolescencia, según normas de la OMS, es hasta los 45 años.
Ah, ¿cómo? Bueno. ¡Ay, gloria a Dios!
Sí. Pero lo malo de la adolescencia es que los hijos de nosotros hasta los 45 años se quedan en nuestras casas, no trabajan, no se endeudan, no hacen grandes aportes en la economía y viven de los padres, ni se responsabilizan. Las parejas actuales no quieren tener casas, no quieren tener carros porque están los Uber. Y se queda generalmente hasta los 45 años en la casa. Y ya la juventud, entre 45 y 75 años.
¡Wow!
Es adultez. Y ya por encima de 75 años...
Es un adulto es mayor.
Un adulto mayor, que no se puede decir viejo porque es peyorativo y baja la autoestima.
No, baja todo. Ahí se la baja todo, manito.
Ni viejo, ni, no, porque hay Viagra ya, y ellos claro. saben.
O sea, sí, bombita también, que ponen no, esos dos tigres que están aquí.
Entonces,
sí.
En la otra parte, cuando David decía de que si tú tienes poca virilidad, es porque viene el problema de tu hipertensión arterial, pero también cuando nosotros buscamos antecedentes, hipertensión, hipercolesterolemia, tú sabes que el colesterol comienza a depositarse en todas las arterias, incluyendo la del pene, y entonces se llena menos, hay menos presión, hay menos calidad.
Y con la azúcar, el síndrome metabólico. El paquete completo.
Claro.
Entonces, por eso es que la disfunción eréctil es un marcador cardiovascular.
Entonces, respondiéndote tu pregunta, tiene toda la razón la doctora Marlin, es cierto. Si tu salud sexual está mal desde el punto de vista cardiovascular, tú no estás bien, porque es un ejercicio de resistencia.
Y cuando estás adicto a la pornografía.
Entonces, eso es otra cosa. Yo te puedo decir, porque veo alrededor de mí la familia, los amigos y demás, anteriormente las muchachas se acercaban a uno de una manera diferente. Era todo que tú mirabas. Ahora las personas suben una serie de fotos y de video que tú dices, pero ¿y por qué está poniendo todas esas cosas? Y a veces tú comienzas de manera inocente mirando qué puso fulana, qué puso fulana, qué puso fulana. Y cuando tú vienes a ver, tú dedicas un tiempo precioso a ver cosas que realmente pueden no ser ciertas. Son fotos editadas, son personas que la hacen en un determinado estado de ánimo con una intención particular. Son excitables y son manipulables y te hacen salir de la realidad, de la vida real, de lo que tú tienes al lado, de la pareja que tienes delante, con la que tú hablas y que tú convives, y tú vas a la realidad virtual con la que tú supones que puede ser mejor porque ella tiene qué sé yo cuántas vistas, qué sé yo cuántas cosas. Además, hay que estar claro en una cosa, la publicidad, la interacción, la vida cotidiana electrónica es excesivamente sexualizada.
Sí.
Todo es en relación a sexo, todo es en relación a placer. Ya los seres humanos van experimentando menos placer de sentarse a conversar.
Sí.
Por ejemplo, tú dices, yo salí con mi amiga y estábamos conversando de algo. Sí, pero no necesariamente tú tienes que terminar en una cama para pasarlo bien con una amiga que tú estás hablando, que es tu amiga, que tú no tienes ninguna intención otra que no sea de amistad.
Conversar o conocer.
Conversar o conocer. Igual los grupos. Asistir a un grupo de personas y tener una charla amena. No se puede porque, como dice Marlin, todas las personas están pendientes de sus teléfonos. Entonces no hay un tema común que todo el mundo opine porque cada quien está presente, pero está desconectado.
Está en su isla.
Porque está en su isla. Entonces esos son temas. De otro punto, yo te puedo comentar lo que me hizo una doctora amiga, y yo la quiero muchísimo, y ella me decía, mi primer paciente es mi esposo. Yo decía, ¿por qué? Dice, porque yo lo observo. Dije, ¿por qué tú lo observas? Dice, yo veo a cuáles muchachas él mira mucho. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, doctor, mira, si yo veo que mira mucho a las que están con el nuevo corte y con el nuevo look, a la semana yo tengo ese look. Ah, bueno. Y yo, ¿por qué? Dice, porque que me mire a mí. Exacto. Ah, bueno. Que me mire a mí. De vida. Entonces, no. Y dice, somos felices, que sus fantasías sean conmigo. Que me mire a mí. Y entonces, no está descabellada.
No está tan descabellada, pero yo te voy a decir una cosa. Eso es del pelo. Pero si fuera el color del pelo, entonces cambiaría del color del pelo diario. Pero si fuera la forma del cuerpo, entonces imagínate tú, vivirías vuelta a un Pokémon, cambiando forma, como decimos por ahí. Yo creo que la mejor forma de que yo no sé, es que yo soy achapada al antiguo todo. Pero ejemplo, yo no soy de la mujer que creo, porque Soriano y yo nos estamos conociendo hoy, Soriano y yo tengamos que salir, cenar, beber y acostarnos.
No, claro que no.
Ni porque yo creo que debe de acotarse todos los procesos de conocernos, después llegar al coqueteo, después llegar al momento hasta que ambos decidan. Entonces, tener un acoplamiento sexual y si la cosa funciona o no funciona, ¿me entiendes? Porque se vende la cosa. No, que en la tercera salida tú tienes que acotarte. No, que mira, tercera. Que da para que sepa. Eso, no, yo tenía un pleito aquí en la semana pasada en el programa de Un Salto Entre Mujeres antes de que entráramos. ¿Por qué? Porque yo creo que el ser humano está dejando su magia interna por un espejismo de una pantalla. Ya el ser humano no está mirando qué bien se ven las curvas de una mujer de carne y hueso a mirar.
Natural, no operada.
A mirar en una pantalla el grupo de goma que tienen metido, que no sé cómo esa piel estira tanto. ¿Me entiendes? Entonces, se ha perdido ciertas cosas y esto ha afectado de una u otra forma la sexualidad en el hombre. Claro. Más que en nosotras las mujeres. ¿Por qué? Pues nosotras las mujeres, quizás, las que se han metido a la vida light, de que después de salir dos veces, yo me acosté contigo y seguimos por ahí, y si nos gustó, seguimos, si no, que venga el otro. Entonces, que al final yo veo eso entretenimiento de la mujer, porque el valor moral se está yendo, para mí, para Francis Baer, para otro, ya sabrá Dios. Pero en el hombre veo que se está perdiendo el ver lo bonito que tenemos fisiológicamente los humanos y más las mujeres hacia la atracción del hombre, de ver un verdadero pecho, de ver una verdadera curva, de ver una piel lisa, una piel suave, o de ver los encantos, o por lo menos mirarle el brillo de verdadero de los ojos. Porque recuérdense que hasta en la pantalla tenemos unos famosos filtros que ni siquiera los verdaderos ojos, ni la verdadera mirada, ni la verdadera pupila, ni el verdadero estímulo de ese nervio oftalmológico. ¿Tú lo ves? ¿Tú no lo estás viendo?
Sí, pero fíjate en algo. Hablábamos de la parte física, de lo que es el cuerpo. Tú tienes el hardware y el software. La mitad es el hardware, pero el deseo y el sexo está en el cerebro. Entonces, sí sucede que los hombres ya a esta edad, hablando vamos a decir, el hombre promedio trabaja, tiene muchas ocupaciones, maneja un nivel de estrés, por lo menos el que es responsable. Y ese nivel de estrés muchas veces no le permite tener o una relación satisfactoria o le produce inclusive disfunción eréctil el estrés. Claro. Y le preguntan muchas veces y le dice, ¿cómo estás durmiendo? Y él reconoce y dice, mira, no me he ido bien estos días, yo vine a la consulta porque no estoy funcionando bien, pero reconozco que estoy durmiendo mal, tengo un proyecto en el trabajo que debo de entregar. Y le preguntas, las veces, los días buenos son más que los días malos. Y le dices, sí, en realidad, sí, pues entonces no estás mal. O sea, un pelotero cada vez que va al bate no da un jonrón. tú tienes promedio, un día te va a ir mejor, un día no. Lo que tú tienes, trata de descansar, trata de tener tu cerebro en forma, de tener el sistema parasimpático en buen estado para que puedas tener una respuesta adecuada. Entonces, el manejo del estrés es muy muy importante también para que el hombre tenga buena función. Y también, obviamente, el estrés le sube la presión, le sube el azúcar y una serie de cosas.
También bloquea.
Claro, claro. Yo pienso también que hay un tema con la competencia de la mujer ahora mismo con el hombre. Eso también está afectando porque queremos igualarnos, queremos ser igual o más que el hombre. Entonces...
Pero
a un hombre,
Palomán,
en todo, las mujeres ahora somos madres, somos profesionales, hacemos muchísimas cosas.
Y enamoramos y no le dejamos que ellos enamoren.
También, entonces, mira también. Qué pasa, eso es así. Entonces, el hombre se ve inclusive inhibido porque le están exigiendo, porque creen, como decía David, que tienen que dar un jonrón siempre, y eso no es así. Y es normal que un día tú no te sientas bien y que no logres una erección buena. Y no pasa nada, no quiere decir que hay un problema orgánico. Simplemente,
el fallo. No,
simplemente
el fallo.
No estabas en el humor ese día y por eso ya no pudiste.
O sea, lo pone como montar bicicleta. O sea, le dice, oye, eso es que, si tú tienes mucho tiempo que no montas bicicleta, tú comienzas el paso. O sea, cuando pierdes la confianza, quien tiene una pareja fija que lo comprende y un día te va mal y dice, mira, y ve que no te sientes bien. Si tú tienes una pareja que te comprende, y te ayuda,
te va mejor. Claro.
Pero si no tienes una pareja fija, tiene un paciente que le pregunta, me dice, mira, quiero saber cómo estoy yo, pero ¿tienes pareja? No, estoy soltero ahora, o sea, se divorció, está soltero, pero cuando conoció a una joven, que no le, una pareja nueva, no le fue bien, entonces le dio vergüenza.
Y ya se tranca. Sí.
Entonces ahí se tranca y dice, mira, yo lo que quiero es que si conozco a otra persona no me pase lo mismo. Entonces, tenía una amiga... Sí. Y yo, bueno, pues prueba, dile a la amiga, prueba con ella, si de repente a ver cómo te va.
Tú sabes que en salud mental me ha pasado eso, y ya vamos para recoger y ir dando conclusiones sobre lo que es una salud en el hombre, la salud en el hombre, que a mí me ha llegado paciente donde me hablan, doctora, yo quiero tener, estar fuerte sexualmente, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y yo le hago esa misma pregunta, ¿tú tienes pareja? No, entonces, ¿para qué tú quieres tener... una fortaleza y cómo tú lo vas a probar? Porque a mí me llegan muchos casos de pacientes que tuvieron relaciones con mujeres que no eran pareja de ellos, que fueron encuentros fortuitos y no tomaron ningún tipo de medida de precaución, y se le queda entonces la obsesión de que si me enfermé, de que si no estoy subiendo bien es porque ella me pegó algo. Y en el momento de tener una erección con una pareja fija, que ya es su pareja o su esposo, lo que sea, entonces le vienen esos pensamientos de ese momento, es como si tuviera un estrés postraumático y falla. Entonces, yo pienso... para tener una buena salud, yo creo que lo mejor es tener una buena pareja y aparte de eso, tener un buen descanso y un buen relax. ¿Qué tú dices de eso, Montero?
Yo pienso, y estoy 100% de acuerdo contigo, porque y con Marlin y con Soriano, porque efectivamente la pareja es intimidad. Entonces, si tú no tienes intimidad, comunicación, afecto, conexión, entonces no puede ser solamente sexualidad por sexualidad. Entonces, cuando tú mezclas o unes todas las cosas, entonces, evidentemente, tú tienes una pareja que tú amas, con la que tú interactúas, con la que tú compartes, que te conoce, que tú le conoces, y entonces ahí está todo lo que tiene que ir.
¿Y qué tú tienes, entonces, que decirme de eso, Soriano?
Parte de la salud masculina es si un hombre tiene una mujer al lado. Porque ya sea ya una persona de esta edad, ya sea su esposa, o sea su pareja, o una hija. Porque generalmente se encarga, tiene alguien que lo ayuda, lo motive, lo quiere. Y eso hace de que el hombre empiece, al principio sin tener la costumbre, empieza a cuidar su salud. A cuidar su salud y mantenerse. Si tiene quien lo cuide, vamos a decir, de alguna manera nos acostumbramos a que alguien nos cuide, nuestra madre. Y después de ahí buscamos una pareja que sería el reemplazo de nuestra madre. Y después de ahí las hijas se convierten en nuestra madre. Tenido pacientes que las hijas le dicen qué hacer, o llevan a la consulta y le dicen qué tiene que hacer, se queda, no, yo tengo que hacer lo que ellas me dicen.
Ok, entonces para tener una buena salud necesitamos tener el mensaje final, necesitamos tener una mujer cerca para un hombre tener una buena salud, sea una madre, una hija, una hermana o alguien que se ocupe de él. Señores, esto fue Consultando con tu médico. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias, Soriano. Gracias, Montero. Gracias, Marlin, por acompañarlo. Y una servidora, Francis Báez. Si ustedes dan sus redes, por favor.
Soriano, urólogo. Realmente no la manejo yo directamente. No soy bueno en eso, pero podrían contactarnos por allá.
Ok.
Mi teléfono 809-476-7206, 809-731-8368, 809-299-3114.
Marlin.
Fernández, urologa, me encuentran en las redes.
Y a mí, a esta servidora, me encuentran como Francis Baez, DRA, Francis Baez RD. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles en Consultando con tu Médico.
Hace unos años nosotros planificamos y formamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Azua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos en la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud.
Hey, ¿te enteraste? Ya no tienes que preocuparte por tu fiesta o actividades. En Super Party lo hacemos todo. DJ, grupos musicales, karaoke, fotos, video, picadera o buffet. Montaje en general. Y hasta el hielo. Todo lo tenemos en Super Party. Llámanos ahora mismo 809-922-1439 o en WhatsApp 939-305-3555. Super Party. Sé un invitado en tu propia fiesta. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones para lo más pequeñito. Tenemos máquinas de palomitas de maíz, algodón, hot dog, pizza, pintacarita, payasos, animación, música y mucho más. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones. Llama a los teléfonos 809-922-1439 o al WhatsApp 939-305-3555. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones.
Esto es Dominicana.
De ahí hasta donde solo escuchas tu eco.
Más.
Comida.
Más.
Surf.
Gente buena.
Ron.
Montañas que rompen el océano.
Que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años.
Que vinimos por surf y nos esperamos por amor.
Mesas, bares,
hoteles
y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste.
Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver.
Y que al recordarnos sonrías sin querer.
Dominicana es su gente.
Dominicana.
Dominicana.
Dominicana te sonríe.
Editorial de Teleradio América. Los motoristas. Los motoristas son sinónimos de inseguridad, accidentes mortales, atracos y violencia vial. Esos términos negativos están avalados por las estadísticas. Más del 75% de los accidentes en nuestro país lo protagonizan motoristas por la imprudencia y violación a las leyes de tránsito. De las 3.000 muertes anuales por accidentes, 2.200 de esas muertes corresponden a motoristas. Los atracos en motores son el pan nuestro de cada día. Son cifras
son cifras que espantan. Si tenemos en cuenta una nueva modalidad de conducir en vía contraria, en las vías de 4 carriles, por motoristas. Y uno se pregunta, ¿es que el gobierno es tan ineficiente que los motoristas le han doblado el pulso?
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación, donde comienza la mañana, comienza Radar Matutino. El análisis y los temas que marcan el pulso del país. Con la experiencia y el criterio de Jacín Terrero.
Todavía el sistema de partido está fuerte en el país.
Y un equipo de profesionales que harán de la mañana un encuentro con la información.
La administración pública debe estar concentrada en la gente.
Noticias, entrevistas y opinión y las ideas que construyen la nación. Todo en un solo lugar.
América Latina está on fire.
Radar Matutino, cada mañana a las 8 por Tele Radio América, Televisión Mundial.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por presentarnos.